Nos acompaña hoy el catedrático de Ingeniería Química de la Universidad del País Vasco, Pedro Luis Arias. Egunon.
Egunon.
¿Euskadi es la nueva Escocia, es la nueva Noruega?
Bueno, no creo, ¿no? ¿Verdad? Porque en principio ni se toca la gaita ni tenemos fiordos, aunque alguna de las rías también podría llamarse fiordo.
¿Y si tenemos petróleo?
Habrá que ver si lo hay y habrá que ver cuánto hay. Porque ciertamente en el Mar del Norte ha habido una explotación importante, tanto de petróleo como de gas, que ha cambiado, yo creo, más a Noruega que a Escocia.
Nos ha cogido por sorpresa esta noticia de que hay dos multinacionales muy potentes interesadas en hacer prospecciones apenas a 100 kilómetros de nuestra costa. ¿Se sabía que ahí podía haber algo o esto a ustedes también les coge por sorpresa?
En su momento, cuando se inició el yacimiento Gaviota de gas, sí que hubo algunas noticias referidas a que había una formación geológica que contenía ese gas, que se explotó durante unos pocos años, relativamente, y yo creo que entonces sí se comentó que podría haber algún otro almacenamiento. Pero yo creo que en el pasado más reciente no creo que ha habido, digamos, indicaciones al respecto. Yo supongo que algún tipo de estudio geológico más detallado habrá conducido a pensar que puede haber almacenado ahí en alguna de esas fallas geológicas alguna bolsa de petróleo, y estas compañías parece que están interesadas en confirmarlo para bien, si lo hay, y para mal si no lo hay, claro.
¿Cómo se hace una prospección de este tipo? ¿Cómo se comprueba si hay? ¿Cómo se sabe?
En principio sospecho que en este momento estas empresas ya habrán hecho todas esas prospecciones que son con técnicas geológicas. Por ejemplo, una de ellas es hacer pequeñas explosiones y estudiar cómo se propagan las ondas que generan esas explosiones, porque cuando esas ondas atraviesan roca se propagan de una determinada manera, cuando atraviesan una zona que está empapada de petróleo se transmiten de otra manera, y de esa manera de alguna forma son capaces de radiografiar el subsuelo, en este caso subsuelo oceánico, y detectar pues si hay bolsas de gases o bolsas de líquidos. Pero yo creo que lo que estas empresas pretenden ya es precisamente ir ya a la evidencia última, que es perforar y a través de la perforación establecer si existe yacimiento de petróleo, y también hacer una evaluación aproximada de qué cantidad de hidrocarburos puede haber ahí almacenada.
Si le sale rentable extraerlo o no.
Sí, eso además depende de la coyuntura, ¿no? Yo, en paralelo, hoy hay otra noticia de una posible mina de oro en Asturias, y ahí ocurre lo mismo, ¿no? Hay precios del oro en determinadas temporadas que justificarían explotar determinadas minas, y cuando el oro pierde precio, cuando el petróleo baja de precio, pues determinados yacimientos pueden ser no rentables durante ese tiempo de precios reducidos.
¿Qué sabemos del riesgo ambiental?
Bueno, yo creo que cualquier perforación y cualquier explotación ulterior, si hay petróleo suficiente, tiene algún impacto ambiental. Yo creo que en este momento el desarrollo tecnológico permite que ese impacto ambiental sea bastante reducido siempre que se hagan las cosas bien hechas. Y yo creo que si uno compara cuál es el impacto ambiental que han tenido los yacimientos noruegos en el Mar del Norte con el que pueden estar teniendo esas mismas explotaciones, pongo por caso en Indonesia o en Nigeria, uno se da cuenta que se pueden hacer las cosas desde muy bien hasta muy mal. Y ahí yo creo que el papel de la administración pública es decisivo, porque es el que debe garantizar que se utilice, bueno, pues las últimas tecnologías y que por consiguiente se minimice el impacto ambiental.
Uh-huh. Los pozos del Mar del Norte, que podemos considerarlos como la gran referencia, ¿no han contaminado?
Bueno, han contaminado poco. Uh-huh. No se puede decir que no haya ningún impacto en el medio, pero es un impacto, yo creo que controlado, y que no ha supuesto un grave deterioro de la vida en el océano, en el Mar del Norte. No se puede decir que antes en el Mar Norte se podía pescar grandes cantidades y que en este momento, debido a las explotaciones petrolíferas, pues las pesquerías o cualquier otra evidencia de la calidad ambiental pues haya disminuido dramáticamente. Yo creo que en este momento, con las tecnologías adecuadas, lo cual supone pues las inversiones adecuadas, es decir, no ahorrar en el equipamiento, en las tecnologías que se utilizan, cosa que en otros países donde hay menor exigencia, pues las grandes compañías aprovechan para ganar más dinero ahorrándoselo en tener ese cuidado para con el medio, que sin embargo, pues en países, yo creo que Noruega es un ejemplo, pues se exige, se controla, se vigila, ¿no?
Uh-huh. Esta medida, la relación que tiene que haber entre la cantidad de petróleo o incluso la calidad del petróleo, cosa que desconozco, y el coste en la extracción, porque imaginamos que estamos hablando de una zona a 100 kilómetros de la costa, es decir, de aguas muy profundas, y que exigiría pues un gran desarrollo, ¿no?, de maquinaria y de todo tipo de infraestructura para extraer ese petróleo. ¿Cuál es, digamos, esa escala, si es que está establecida?
Bueno, yo creo que en este momento los precios del petróleo, aún no estando en su momento más alto, yo creo que justificarían la explotación de un yacimiento de aguas profundas, precisamente porque fueron los yacimientos del Mar del Norte los que permitieron los desarrollos tecnológicos para poder explotar este tipo de yacimientos, debajo pues de 2, 3, 4 kilómetros de agua de mar o de océano. Y yo creo que en este momento fundamentalmente la preocupación será la cantidad. Es decir, es evidente que instalar un sistema de perforación y ulteriormente de bombeo para extraer ese petróleo y luego transportarlo a un puerto donde vaya a acabar en una refinería o al menos ser almacenado, pues solo tiene sentido si ese pozo va a poder estar funcionando pues un número de años importante, porque es la única manera de amortizar los costes de todas esas instalaciones. Con lo cual yo creo que ahora fundamentalmente lo que estas empresas estarán intentando es, por supuesto, detectar o confirmar que existe petróleo. Probablemente esto ya se sabe por ese tipo de medidas de tipo geológico anteriores, pero lo que sí es muy importante es valorar la cantidad, la cantidad, y por tanto tendría que ser algo explotable a lo largo, pues yo supongo que no menos de 8 o 10 años.
¿Estamos hablando de algo parecido a lo que sucede en Canarias?
En el sentido de que existe la posibilidad de encontrar petróleo y lo que las empresas están solicitando es permisos para realizar las prospecciones que confirmen definitivamente pues dónde está y cuánto hay, yo creo que sí, pero tengo la sensación de que las evidencias de que existe petróleo allí junto a Lanzarote y Fuerteventura son todavía mayores, porque yo creo que también existen ya evidencias del lado marroquí y por tanto ese yacimiento está más caracterizado y probablemente también más dimensionado, y ahora pues una de las cuestiones es a ver desde qué lado se corre más, porque quien antes empiece a extraer pues antes se llevará una parte del pastel más importante. Pasó con yacimientos de Texas, que fundamentalmente fueron vaciados desde Texas, cuando probablemente pues México podría haber también salido beneficiado por una explotación. Luego México ha podido desarrollar su industria petrolera, pero ya con yacimientos que están en el otro lado del país, no en la zona de Yucatán, pero hay yacimientos que se vaciaron desde Texas y que beneficiaron la economía de Estados Unidos, que por el subsuelo, bueno, pues yo creo que llegaban hasta México seguro.
O sea, que el primero que perfora se lleva el botín.
Bueno, es el primero que empieza a llevárselo, ¿no? Aquí también hay otra evidencia. En una bolsa de gas importante en los Pirineos, también los franceses en el Lac empezaron a explotar ese yacimiento mucho antes que se empezara a hacer también desde Huesca. De manera que si ahora se hiciera una evaluación de ese yacimiento, cuánto gas extrajeron los franceses y cuánto gas se extrajo desde España, pues sospecho que los franceses ganaron pues por una diferencia muy, muy importante, porque empezaron mucho antes a explotar el yacimiento.
Uh-huh. Algo de eso se dice también, creo que en el Ártico, con el deshielo, ¿no? Que el primer país que se atreva a entrar allí probablemente se...
Bueno, yo creo que ya hay evidencias de que Rusia ya ha empezado a pinchar, es decir, ya ha empezado a taladrar. Uh-huh. Y por tanto, yo creo que el tema del Ártico, la explotación se va a producir de forma relativamente rápida, entre otras cosas porque hoy por hoy la situación política de Rusia es una situación en la que probablemente pues Vladimir Putin o persona en quien delegue va a poder tomar la decisión sin ningún tipo de, bueno, controles como los que pueden existir en nuestros países, que exigen, bueno, pues análisis más detallados y tomas de decisiones bastante más laboriosas.
Uh-huh. Vuelvo a lo de Canarias. Las prospecciones petrolíferas en Canarias están generando una gran división política y aparentemente también social entre quienes se dividen en no perforar por si acaso el daño medioambiental es severo y termina con la otra gran riqueza de Canarias, que es el turismo y el bienestar que en definitiva hay en las islas, y quienes dicen, oiga, Canarias tiene más de un 30% de paro, lo decía el ministro ayer mismo, el ministro Soria, que además es canario, no tiene industria y esta oportunidad es única, hay que aprovecharla.
Ahí habría que introducir, yo creo, junto con las dos ideas que tú has planteado, que son correctas. Una primera tiene que ver con que en Canarias el medio natural, que yo creo que siempre hay que intentar respetarlo al máximo, pero ahí tiene una importancia decisiva porque está directamente ligada al turismo, que tiene, bueno, pues una importancia decisiva en el empleo, en la renta de esas islas, esto es evidente. Y en segundo lugar, también está, digamos, bien subrayado en tu planteamiento la necesidad de actividades que resuelvan, pues, el grave problema económico medido, por ejemplo, en esas tasas de desempleo que, pues, están entre las más altas del Estado español. Pero junto con ello, yo creo que también hay que tener en cuenta que la disponibilidad de petróleo, depende cómo este se explote, ha servido para un gran desarrollo social, económico, y el ejemplo noruego es clarísimo, y en otros países fundamentalmente lo que ha servido es para el enriquecimiento de unas cuantas familias y no ha tenido un impacto decisivo en el desarrollo social y económico del país. Por tanto, ya me gustaría a mí poder afirmar que el señor Soria y esas otras élites canarias que han explotado las Islas Canarias de una forma muchas veces casi feudal y desde luego bastante caciquil, pues sean capaces de que si en última instancia hay petróleo y se llega a explotar, pues todo ello tiene una repercusión directa en la calidad de vida de la inmensa mayoría de los canarios y no en esa élite que viene siendo la que se benefició de cuando Canarias, pues, exportaba fruta que solo se producía allí por el clima cuando en otros lugares ya era imposible producirla, o tabaco, porque ahí hay demostraciones de que durante mucho tiempo en Canarias fundamentalmente la poca o mucha actividad económica ha beneficiado a muy pocos.
Uh-huh. Se nos plantea este caso prácticamente por sorpresa, nadie lo tenía en el radar, por decirlo de alguna manera, cuando todavía no hemos sido capaces de, no sé si centrar bien el debate en torno al fracking, pero sí desde luego tomar decisiones sobre qué hacer con lo que sí tenemos, que son, parece que está claro que tenemos reservas de gas. ¿Estamos preparados para afrontar el debate acerca de si tenemos que buscar petróleo?
Yo diría que a nivel social hace falta todavía un debate social importante. Para empezar, las tecnologías asociadas al fracking son mucho más recientes, están menos desarrolladas, resultan más agresivas porque lo que se hace es inyectar disuelta en agua, pues, una serie de aditivos que son los que son capaces de ir rompiendo y abriendo los poros de la roca en la que está embebido el gas. Y, por tanto, es una tecnología más agresiva que las tecnologías convencionales asociadas a la explotación de petróleo. Pero, en cualquier caso, yo no creo que en la sociedad vasca o en la sociedad española se ha producido, pues, un debate importante sobre qué modelo energético y, por tanto, también, en buena medida, qué modelo de crecimiento económico es el que deseamos. Uh-huh. No creo que podamos decir aquí que la moratoria nuclear que se declaró en España fue fruto de un debate como el que se produjo en su día en los países nórdicos, como por ejemplo Finlandia, y lo digo siendo conscientes de que en algunos de esos países nórdicos, como en Finlandia, después de un debate social muy bien llevado, muy bien extendido a todas las capas de la población, pues se tomó la decisión de apostar por la energía nuclear, y es uno de los países europeos donde se está construyendo alguna central nuclear nueva, y otros países nórdicos donde la decisión fue exactamente la contraria. Pero sí que hay ejemplos de debates sociales bien documentados, bien socializados, y yo me temo que respecto del petróleo y del gas en este caso, pero respecto de las energías renovables y de otras cuestiones similares, no creo que aquí se estén produciendo verdaderos debates sociales.
¿Qué preguntas nos tenemos que hacer?
Bueno, yo creo que fundamentalmente la pregunta tiene que ver con a qué entendemos por calidad de vida y qué estamos dispuestos, digamos, a poner en juego en relación con esa calidad de vida. Es evidente que uno puede hacer una apuesta por el desarrollo energético de un país basado exclusivamente o casi exclusivamente en las energías renovables, pero uno tiene que ser consciente de que eso hoy, al día de hoy, pues es más caro. Es más caro y, por tanto, entre otras cuestiones, probablemente, pues, habrá que pagar más impuestos para mantener un sistema energético de esas características, pero, sin embargo, la afectación al medio natural, a la contaminación en nuestras ciudades, pues será menor. Si la apuesta es por seguir utilizando, por lo menos en un porcentaje importante, combustibles fósiles, pues probablemente nos saldrá un poco más barato. tendremos una mayor dependencia del exterior y, por tanto, tendremos más turbulencias asociadas a los ciclos que a nivel internacional tienen los precios de estas energías y pues nuestras ciudades estarán más contaminadas. Bueno, yo creo que un debate serio pues es el debate que no oculta lo uno y lo otro, ¿no? Que no oculta que se puede tener un desarrollo económico, una industria más limpia, una afectación al medio inferior, pero que eso pasa también pues probablemente por pagar más impuestos y pagar más por el recibo de la luz o por el recibo del agua.
Ha dicho el Lehendakari esta semana que Euskadi aspira a estar en el top 10 de las energías renovables. ¿Esta noticia en torno al petróleo es un contrasentido?
Bueno, yo creo que lo que es un contrasentido es con que en este momento en el País Vasco tenemos solo un 8% de renovables. Es decir, que dentro del esquema no ya europeo, sino incluso español, estamos bastante por detrás de la media y lejos de los objetivos europeos. Con lo cual, pues ojalá sea así, pero eso va a significar pues una dinamización, un crecimiento de la actividad y unas inversiones en renovables de forma muy importante. Y claro, yo creo que en este momento hay unas limitaciones que tienen que ver con que aquellas renovables que ya están más probadas y que son las que podrían contribuir a aumentar significativamente la producción de energía eléctrica de origen renovable, pues aquí tenemos un problema tremendo, y es que al parecer muy poquita gente está dispuesta a que en un monte que se vea desde su casa haya un aerogenerador. Podemos decir, por ejemplo, en el territorio histórico de Guipúzcoa no hay ni uno, ni uno. Bueno, pues este es el tipo de debate social. Es decir, claro, no queremos que se explote el petróleo, no queremos que en las cordilleras o en las sierras haya aerogeneradores. Nadie quiere tener en su municipio una cárcel, nadie quiere tener en su municipio un cementerio, por lo menos cerca de casa, nadie quiere tener un centro de prisiones, pero al final pues hace falta vertederos, hacen falta cementerios, hace falta cárceles y hace falta generar la energía eléctrica que luego consumimos con bastante prodigalidad. Bueno, pues ese tipo de debates sociales yo creo que son muy importantes, pero pues esto se compadece mal con determinadas dinámicas que a veces prevalecen en el ámbito de la administración, y es que pues como este año hay elecciones municipales, como el año que viene hay elecciones generales, pues no se abordan debates que muchas veces pues exigen tiempos más largos y planteamientos que aparquen hasta donde es posible pues la pelea partidista y sean, bueno, pues debates sociales donde se hace política, pero se hace política de la buena, de la que construye país y construye, bueno, ciudadanos responsables, ciudadanos críticos, ciudadanos que deben ser conscientes. Es decir, ¿se puede vivir sin petróleo? Pues sí, pero lo que no parece razonable es ponerse detrás de una pancarta diciendo que no a estas prospecciones y luego para ir a casa a coger el coche. Pues después de estar detrás de una pancarta de esas, igual hay que ir a casa en bicicleta, aunque la casa esté lejos.
Pedro Luis Arias, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana.